Más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros José Antonio Viragallo, abogado, ex parlamentario, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, ex ministro de las Express y ex miembro del Tribunal Constitucional, autoridad, por lo tanto, para hablar en materias constitucionales. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, José Antonio.
¿Qué dice?
Bien, pues, José Antonio Viragallo, mañana es un día para algunos, o sea, yo la verdad que yo siempre me río de Rodrigo Álvarez, que trabaja con nosotros y que hace el programa anterior, y dice, semana clave en la convención, digamos, muchas semanas clave en la convención. Pero mañana puede ser un día bastante clave en términos de que se discute y debería salir, llegar a texto definitivo. El debería también tiene algunos grados de condicionalidad por esta opción de que, de que las mociones podrían volver el sistema político. ¿Por qué es tan clave lo que pase mañana?
A ver, yo creo de que el sistema político viene a ser como el eje de la de cualquier constitución, porque las normas de derechos humanos y de principios, que siendo muy importantes, al final las tiene que llevar a la práctica, las tiene que realizar, respetando, promoviendo, etcétera, el Estado. Entonces, según cómo se configure, se va definiendo el curso del debate político y del futuro del país. El sistema político tal como está hoy día requiere de una cirugía importante. Algunos dirán...
¿Tal como está en la constitución vigente o en la propuesta?
En la propuesta. Yo creo que la propuesta fue un avance respecto al primer informe, pero hay cosas que todavía tendrían que ser cambiadas y a mi juicio no son menores. Entonces, esto lo va a decidir el plenario el día de mañana y ahí la conducta de los convencionales, principalmente digo del colectivo socialista, de los del independientes no neutrales o de la prueba, es decisiva.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? ¿Cuáles serían esos cambios menores que habría que hacer a la propuesta al juicio?
Lo primero que yo creo que la Cámara de las Regiones, que reemplaza al Senado, tendría que conservar todas las atribuciones que hoy día tiene el Senado que no sean legislativas. Por decir solo una, tendría que conservar la atribución de decidir las acusaciones constitucionales. No es lógico que la nueva Cámara de Diputados pueda acusar y al mismo tiempo decidir sobre su propia acusación. Solo por decir eso. Segunda cosa...
¿En nombramientos también?
Sí, obvio. Todas las que tiene hoy ya, que no sean legislativas. En materia legislativa, yo creo que tendría que dársele más atribuciones a una Cámara que debiera ser muy significativa en el nuevo sistema. Una fórmula puede ser o hacer una lista mayor de leyes en las cuales debiera intervenir. Una segunda fórmula es decir que esa Cámara de las Regiones pueda atribuirse por una mayoría calificada la revisión de cualquier proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados.
O sea, que el camino no sería que automáticamente revisara como ocurre hoy día,
claro,
sino que tomara la decisión por mayoría y decir, mire, momento, tal norma la voy a revisar.
Eso creo yo.
Perfecto.
Eso es una fórmula más genérica.
Y eso es una fórmula que existe en alguna parte del mundo, ¿no?
No sé, el otro día discutiendo con algunos se nos ocurrió, el presidente Lago el otro día la asumió, no sé.
Ya.
La otra es hacer una lista mayor.
Decir, estas materias específicamente deben ser consideradas.
Por ejemplo, todas las materias penales, todas las materias que modifiquen un código, todas las materias que incidan en derechos humanos directamente.
El límite.
Porque, por ejemplo, ya está en la propuesta que las materias medioambientales, pero uno se pregunta que a las regiones no les importa la salud, no les importa las leyes laborales, no les importa las leyes económicas, bueno, y así suma y sigue. Entonces, ahora, el otro punto después, si se quiere mantener la filosofía de la propuesta, podría establecerse que en discrepancia entre las dos cámaras pueda primar el criterio de la Cámara de Diputados con una mayoría calificada. Pero tiene que intervenir una segunda instancia, porque si no, no se justifica crear esa Cámara de las Regiones. El otro punto que no se ha hablado mucho es que la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, para los que los radioescuchas significa que el presidente pueda decidir por decreto o por reglamento materias que no son de ley, tal como queda, es demasiado amplia. Es más amplia que la actual. Entonces podríamos tener un presidente de la República que pudiera pretender saltarse al Congreso y dictar normas por sí mismo sobre una serie de materias.
Eso es independiente de la bicameralidad, eso tiene que...
Sí. Independiente, entonces hay que acotar la...
Es curioso porque si se busca atenuar el presidencialismo,
sí,
y tú dices, José Antonio Veracayo, que lo que está haciendo es otorgarle por esa vía más facultades,
así es,
hay una suerte de contrasentido.
Por eso digo, es importante que se corrija. Es fácil de corregir, es cosa de poner, como tiene la Constitución actual, una disposición de clausura que impida, digamos, que eso ocurra. Yo creo que la otra materia es que este sistema tiene que conjugarse con los sistemas de participación directa del pueblo. Me refiero a referéndum, plebiscito. Porque evidentemente el plebiscito está pensado para dirimir conflictos que haya entre los poderes colegisladores, principalmente. Entonces también esa es una vía por la cual, ante dificultades entre los dos poderes, podría, en algunos casos calificados, consultarse, digamos, a la ciudadanía. Después yo creo que, bueno, las otras cosas son ya de detalles, pero ojo, en los detalles...
El diablo está en los detalles.
Evidente. Por ejemplo, la forma como está pensado la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda insistir en su criterio frente a un veto del presidente, cuando ese veto es sustitutivo o supresivo, es muy bajo ese quórum. Solamente es alto cuando hay un veto general del presidente a todo el proyecto de ley. Pero si es parcial, el Poder Legislativo podría insistir con la simple mayoría. Entonces,
claro, lo que obliga al Ejecutivo a vetar el total.
Así es.
Entonces, y de nuevo en trampa y traba.
Así es.
Porque un proyecto puede ser muy bueno, puede tener un artículo malo, el gobierno, para evitar el riesgo de que le vaya mal, va a tener que vetarlo completo.
Exactamente. Entonces yo creo que es muy importante que esas normas sean rechazadas, no para que sean eliminado todo esto, sino que para que se perfeccione la propuesta que ha hecho la convención.
O sea, claro, porque esa propuesta o ese andamiaje conceptual lo que plantea es que el presidente tiene que tener menos poder que el que tiene hoy, y que las regiones tienen que tener preponderancia. Entonces, te quería preguntar por algo que mencionaste tú un poco a la pasada, que es como... Okay, si esta Cámara, el antiguo Senado, como se llame, la Cámara de las Regiones o qué sé yo, tiene que ver, en cuanto a leyes, solo cosas que atañen a las regiones, ¿verdad? Así lo describiste tú. Pero finalmente, bueno, todo puede importarle a las personas que viven en unas regiones. Entonces, ¿dónde haces la línea?
Yo creo que la norma general debiera ser que el proyecto de ley pasa solo por la Cámara de diputados, pero eso podría contener o una serie de excepciones importantes, porque son cosas que atañen a las regiones, o facultar a la Cámara de las Regiones para que por una mayoría, por ejemplo, de sus miembros en ejercicio, pueda atribuirse la revisión de ese proyecto de ley.
Ahora, ¿cuál es el sentido de que sea una sola Cámara? Porque yo he escuchado y se escucha argumentaciones, cuando uno sigue de repente parte de las deliberaciones, es que, por ejemplo, no, que la bicameralidad es la que ha llevado a que proyectos hayan estado 12 o 14 años. Pero si uno hace una revisión clara, se encuentra que hay muchos proyectos que llevan varios años, 10, 12 años, que no han pasado una sola Cámara.
Claro, los proyectos de ley se han entrampado en el Parlamento cuando no hay acuerdo.
Pero el acuerdo puede producirse con una Cámara o con dos Cámaras.
Exactamente.
Entonces, ¿cuál es el sentido profundo de que haya una sola Cámara?
Es la idea antigua de que el Senado tendría un origen en la concepción del sistema político, como quien dijera, un poco elitista. Como la Cámara de los Lores en Inglaterra.
El Consejo de Ancianos, como sentado.
Claro,
etimológicamente recordando de dónde viene el término.
Pero si vamos a crear un sistema legislativo asincrónico, entonces yo creo que perfectamente podemos tener funciones más claramente distintas entre las dos cámaras y que cada una cumpla su función bien. O sea, no veo yo. El único país de América Latina que yo conozco en que hay una sola Cámara y democrático y funciona es Costa Rica. Pero en Costa Rica, la unicameralidad a veces crea una cosa que se llama la Comisión Permanente, que vendría a ser en el fondo como si dentro de la misma Cámara se creara un Senado al interior de esa Cámara.
Ah, perfecto.
Porque es evidente que una revisión tiene que haber.
O sea, Perú tú no lo consideras una democracia que funcione.
No, obviamente que, digamos, no es el sistema. Por eso es que yo
el sistema seguir,
fui no. muy contrario al semipresidencialismo.
Ahora, pero hay un elemento también, José Antonio, que tiene que se plantea respecto a la unicameralidad y el monopolio de la Cámara Única respecto a muchas materias, porque hay un problema de proporcionalidad y representación también. Recordemos que muchas veces puede ocurrir que el presidente de la República, lo que ha ocurrido, que el presidente de la República consigue una mayor representación, salvo con Piñera, consigue una mayor representación en la Cámara que en el Senado. Y esto tiene que ver porque los conceptos de proporcionalidad de población son distintos en el Senado que en la Cámara de Diputados. Entonces, al haber una unicameralidad, es muy probable que haya un cierto grado de sobrerepresentación, ya que las grandes urbes, donde en general los presidentes obtienen más votos, tienen más representantes por habitante que otras. Entonces, ahí también se podría producir una mala conjunción en términos que el presidente tenga garantizada una mayoría, la que se contrarresta con esta dispersión territorial.
Sí, eso es un peligro, también el peligro contrario.
Claro.
O sea, de que con el sistema electoral que tenemos, que no tiene ningún contrapeso, se produjo una dispersión tal en esa Cámara que esa Cámara se vuelve ingobernable, que es lo que le pasa al Perú. Claro. O sea, en que los presidentes distintos
da lo mismo quien sea.
Da lo mismo porque no tiene ninguna posibilidad de gobernar.
José Antonio Miragallo, tú estás trabajando en la Universidad Católica y están observando en general la convención. El sistema político, probablemente por dado tu experticia, es el que más tiempo te ha absorbido, pero aprovechemos tu presencia aquí para que nos cuentes cuál es tu visión general del proceso.
A ver, yo voy viendo los artículos que se van despachando y en general una cosa es lo que a uno le gustaría, pero en fin, lo que va saliendo a mí no me parece, digamos, mayor objetable. Puedo objetar una cosa u otra, pero en fin, el problema es que esto es como un salpicón. O sea, esto es como ir cortando el chorizo uno por uno, porque hemos ido norma por norma y no hubo nunca en la convención un debate previo sobre el esqueleto básico del Estado que se quería crear o del sistema democrático. Entonces, el gran problema es que cuando terminemos el mes de abril o comienzos de mayo y haya 300 artículos, yo no veo con facilidad cómo la Comisión de Armonización, que son 40 miembros, va a poder, con las atribuciones que tiene, ordenar todo eso y generar un texto coherente, con un sistema, con una lógica, porque además hay disposiciones contradictorias, hay cosas que se duplican, hay normas que son muy generales y otras normas muy reglamentarias. Entonces yo lo que auspicio, pero creo que es un poco utópico de mi parte, es que haya algún acuerdo político, alguna instancia que pueda ser formal o informal, en el cual se sienten los principales representantes de los distintos grupos y digan, bueno, a ver, con todo esto, esta es la estructura básica, y haya un cierto mandato político a sus representantes en la Comisión de Armonización para que pongan un orden. Porque las cosas a veces no conversan unas con otras.
No conversan unas con otras. Claro, y también uno cuesta entender algunos conceptos que exactamente significan. Cuando uno dice la plurinacionalidad, exactamente qué significa, o la autonomía, que también son términos que están súper presentes en los artículos.
De hecho, probablemente a ti no te pasa, Consuelo, como porque no te relacionas tanto con chileno, pero a mí lo que me pasa cada vez que o me subo un taxi o me encuentro con alguien, dice, oiga, explíqueme esto de la plurinacionalidad. A ver, me ayuda a tratar de explicarle, porque la verdad que
uno entiende qué es lo que es, pero no qué significa.
Claro,
la práctica.
¿Cómo qué significa? O sea, no, yo tampoco entiendo lo que es. No, yo tampoco entiendo lo que es.
Término etimológico de la palabra.
No,
se entiende,
sí, pero pluri, pero es que plurinacionalidad.
Estamos muy acostumbrados a que Chile es una sola nación. Ese es lo que está en la.
Claro, pero cuando se dice que es un estado regional, ahí ya hay una definición.
Eso está lógico.
Plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas.
No, a ver, yo creo que
es
la parte, sí, la parte del que ha salido sobre la forma de Estado deja mucho que desear, porque en esa parte que no viene de la Comisión de Sistema Político, sino que es otra comisión.
Forma Estado, ordenamiento, sí. Autonomía, centralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal.
Pone en tela de juicio, a mi parecer, la estructura jerárquica del Estado. Sí. Entonces da la impresión como que el Estado se construyera en base a acuerdos de entes autónomos casi de igual jerarquía. Y que uno superior no puede tener tutela sobre el inferior. Todo eso tiene que ser arreglado. Ahora, no es tan difícil si uno tiene buena voluntad y acuerdo político.
No, pero eso solo en la Comisión de Armonización. Ya son normas definitivas. Ya son normas definitivas.
Sí, pero cualquier abogado sabe que si a eso le añade coma, siempre que sea dentro de su propia competencia, coma, se arregló.
Eso dice José Antonio. Mira, Gallo,
no está en la facultad
para terminar.
No, si son cosas de estilo esas. Sí. Bueno, en la frontera entre el estilo y el fondo.
¿Qué esperas tú de la armonización que se va a hacer al final? Porque alguien dice, mira, la armonización sencillamente es si hay dos cosas repetidas, dejar una, o si son las facultades no están claras. ¿Puede haber un cambio eventual de sentido de algunas cosas que tu juicio han quedado malas en armonización?
Yo espero, porque cambiando, digamos, cosas que son de forma, uno puede afectar el fondo. Porque aquí hay otro peligro del cual se habla poco, creo yo, y es que la nueva convención, pongamos que se apruebe, la parte normativa de principio ya entra en vigencia de inmediato. La otra da la impresión que se quiere, o sea, todo el cambio institucional, toda esa autonomía, todo eso, entraría en 4 años más. En principio así he escuchado. Pero no puede entrar en vigencia si no se dictan las leyes habilitantes. Esos son por lo menos, alguien me hablaba de 100 leyes, no sé, son muchas leyes. ¿Qué tiene que dictar quién? Este Parlamento, donde está empatado entre, llamémoslo, la derecha y el resto. ¿Va este Parlamento a dictar esas leyes habilitantes con facilidad durante estos 4 años, como por un tubo, para que existan todas esas autonomías? ¿O va ese Parlamento a trabajar, como quien dijera, a desgano? No hay que olvidar que en la Constitución del 25 hubo 2 instituciones que se crearon y nunca entraron en vigencia. Las asambleas provinciales y los tribunales administrativos.
Los tribunales administrativos, que reemplazaban el Tribunal de Cuentas.
Sí. Y que esa Constitución tardó muchos años, hasta el 32, sí, pero entiendo, en entrar en vigencia.
Pero no es más que nunca entraron en vigencia. No,
pasaron 50 años y nunca hubo en Chile asambleas provinciales.
Pero lo que entró en vigencia, muchos de ellos entró en vigencia
además,
6 años
ocho,
después.
Además,
6, 8 años
poquito
después.
Más. Pero sí, la pregunta que yo me hago es, no existe, si no hay un acuerdo político sustancial, no existe un peligro que todos esos cambios que estamos viendo institucionales queden un poco, algunos por lo menos, queden en letra muerta. A ver, ¿cómo el Senado actual va a dictar una ley para suicidarse? Eso no lo entiendo yo con facilidad. No, me parece políticamente complejo.
Humanamente complejo.
Desde luego.
Humanamente
complejo. Entonces, mientras más sea el consenso en el proyecto que se despache y se apruebe, más fácil va a ser su implementación.
José Antonio Viragallo, el tiempo es no solo le afecta a la convención, también a nosotros.